Padre nuestro, te damos gracias por tu preciosa palabra y por el hecho de que tú vives. Por eso cantamos, yo sé que Él vive. Te pedimos, Padre, que aprendamos la importancia de la resurrección en nuestra vida. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Juan capítulo 16 y hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo, sobre el hecho de que Cristo se iba a tener que ir para que el Espíritu Santo venga. Y ahora está siguiendo este mismo tema, pero está regresando al tema de su ir y no tanto ya el Espíritu Santo y la venida del Espíritu. Y en capítulo 16, versículo 16, dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy a mi Padre. Cristo les está diciendo aquí el futuro que va a pasar. Dice: en unas horas solamente, en un poquito de tiempo, ya no me van a ver. ¿Por qué? Porque en solo unas horas él estaría en el huerto de Getsemaní, vendrían los soldados, sería traicionado por Judas, sería llevado, sería azotado, sería dado una falsa tribunal y sería crucificado por nuestros pecados. Pero luego nos dice que después de eso, en un poquito más, lo veremos de nuevo. ¿Por qué? Porque 3 días más tarde, él saldría de esa tumba victorioso sobre la muerte. Pero nos da un pedazo más que mirar. Dice: porque voy al Padre. Nosotros hablamos mucho de la resurrección de Cristo. Pero la resurrección de Cristo no se puede separar del hecho de que Él ascendió después a su Padre. La resurrección en sí no es una promesa de bendición. El libro de Daniel en capítulo 12 nos dice que todos vamos a resucitar. Los testigos de Jehová dicen que no, otros dicen que no, pero sí, nos dice que algunos van a resucitar al cielo y otros van a resucitar y van a ser juzgados eternamente y van a ser castigados. Entonces, todos nosotros, todo humano que haya venido va a recibir un nuevo cuerpo, todo humano va a vivir para siempre en un cuerpo. Pero unos van a vivir en gozo y en deleite en la presencia del Padre y otros van a sufrir porque no quisieron al Padre ni al Hijo. Entonces la resurrección en sí solamente nos da un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no es atado por las limitaciones que ahorita tenemos, pero un cuerpo todavía. Acuérdense, cuando Cristo resucitó, Él todavía podía comer, no era un fantasma, ¿verdad? Un fantasma no puede comer. Cristo pudo comer pescado, pero también Cristo pudo traspasar paredes. También Cristo pudo estar aquí y luego allá en un instante. Tenía un cuerpo físico, un cuerpo que podía comer, no necesita comer, pero pues, qué bonito va a ser poder comer, no porque necesitemos, ¿eh? Y que ya no vamos a qué, a engordar. Ya no va a ser el chiste ese del panda, ¿verdad? Se lo he dicho a algunos de ustedes, lo vi en Facebook, y era una foto de un panda, ¿sabe? Estaba comiendo su bambú y dice, el panda come 12 horas al día. Y el panda estaba bien gordito. Dice, como muchos que están en cuarentena durante el COVID. Dice, por eso se llama pandemia. Pero podremos comer, pero no tendremos que comer. Será por gozo y por gusto, y no tendremos que nunca más en la eternidad pararnos en una báscula, en una scale. No habrá nada. Ay, pues sabes qué, cómo me gustaría este taco, pero ay, tengo que contar mis calorías. Será un cuerpo perfecto, no limitado por las limitaciones de la materia que ahorita tenemos. tendrá un cuerpo nuevo. Pero no todo humano lo gozará. Cristo fue resucitado en un cuerpo nuevo, pero lo importante no solo fue eso, pero fue que después de eso, Él subió a su Padre, como nosotros también vamos a subir al Padre. Ahora, ¿qué significa el hecho de que iba a subir a su Padre? Primero, es la aprobación de su trabajo que Él hizo en la cruz. Porque cuando Él resucitó, el Padre dijo, ven acá, te voy a poner, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 8 adelante, te voy a poner en el trono a reinar y vas a tener un nombre sobre todo nombre antes de que se va a arrodillar todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra diciendo que Jesús es el Señor. El hecho de que Él subió al Padre en vez de simplemente quedarse aquí o ir al infierno en su cuerpo resucitado es que el Padre aprobó de lo que Cristo hizo, y eso me dice a mí que yo estoy salvo, porque si Dios no lo había aprobado, no me serviría a mí. Entonces Él dice, voy con mi Padre. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 y 23, que Él era las primicias. Las primicias era la primera ofrenda que se daba de la cosecha. Cuando un judío tenía una cosecha, traía los primeros frutos de esa cosecha y se los daba al Señor. Y después de eso el Señor decía, yo apruebo la cosecha entera. Entonces Cristo fue las primicias, nosotros las primicias, nosotros somos el resto de toda la cosecha. Y el hecho de que Dios aprobó las primicias, dice que Dios va a bendecir a la cosecha. Nosotros vamos a ser bendecidos por la eternidad. El hecho de que fue al Padre también nos enseña que Cristo es glorificado. Nos dice en el capítulo 17, versículo 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo desde antes que se fundó el mundo. Entonces, Cristo ahora se sienta en gloria. Está en el trono donde estaba desde de la eternidad. Pero ahora en forma humana, ahora siempre unido con nosotros y no simplemente un ser espiritual, pero un ser todavía encarnado, glorificado con la gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Y en ese trono, nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 25, Cristo intercede por ti. Nosotros vamos a tener nuestra vigilia de oración y yo sé que cada uno de ustedes ora todos los días. Pero muchas veces nosotros no sabemos qué orar, ¿verdad? Y tenemos al Hijo de Dios viniendo delante del Padre. Por eso tenemos el versículo tan bonito que vamos a estudiar la semana que viene, pero que es nuestro versículo de memoria, el versículo 24. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre, dice Cristo, pero pedid y recibiréis, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido o completo. ¿Qué gozo es poder traer algo delante del Señor en el nombre de Cristo y ver que el Señor lo cumpla? ¿Cuántas peticiones? Y quiero acordarles, hermanitos, yo sé por el caso del COVID, nuestra lata de vasija de oraciones se ve muy triste. Se ve muy triste porque yo sé que el Señor ha estado contestando oraciones, pero ¿sabe qué? No las han estado poniendo. Así que pongan las oraciones, guarden los papelitos ahí, agarren unos en Walmart, guárdenlos en la casa, pongan sus oraciones, así hace mi esposa y yo también en la casa, tenemos papeles en nuestra propia vasija para después traerlas y meterlas, porque yo todavía le estoy orando al Señor que al final del año haya por lo menos 3,000 en esa cosa, pero si seguimos así, no va a haber. Porque yo sé una cosa, que durante este tiempo de COVID el Señor ha seguido contestando sus oraciones, ¿no? ¿Cuántos aquí no han tenido ninguna oración contestada durante este tiempo? Alce la mano. Pues traigan las hojitas, hermanos. para acordarme, ahora para acordarme. Pues ahora que el Señor te enseñe. Pero la verdad es, Cristo quiere, ¿sabe? Es un gozo. Que el Señor esté intercediendo por nosotros viniendo a decirle al Padre, mira lo que oró, y vamos a darle su gozo cumplido a ese hermano, a esa hermana en este tiempo. Y también al lado de su Padre es la promesa de su segunda venida. Nos dice Hechos capítulo 1, 10 y 11, dice, yo vendré de la misma manera en que me fui. Los discípulos estuvieron ahí mirando al Señor subir al cielo en las nubes. Y les dijo, yo voy a regresar de igual manera. Es la promesa del hecho de que Cristo se fue al Padre. Es la promesa que uno de estos días Él regresará para estar por siempre con nosotros. La belleza de la resurrección. Porque ahora nos explica, empezando en el versículo 20, yo quiero mirar el versículo 20 y 21. Dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Dice, va a pasar muy pronto que ustedes van a estar llorando y lamentando. En unas horas nada más, apenas acaban de comer conmigo, pero en unas horas ustedes van a ver un ejército que va a venir con lanzas y con todo para agarrarme y arrestarme, y me van a llevar y me van a latigar, dice Cristo, y me van a dejar sangrienta la espalda, y no voy a poder ni cargar mi cruz, y me van a colgar en una cruz, y yo voy a morir en esa cruz, y ustedes van a estar tan miedosos y tan llenos de lágrimas que no van a saber ni dónde están. Y la muerte todavía nos hace esto hoy, ¿verdad? No hay nada más triste en el mundo que una muerte. Una persona que estaba caminando y viva y comiendo y hablando y gozando con su familia y cargando a sus hijos o sus nietos y todo esto. Y de repente un día ya. Y toda la familia, aún Cristo, el versículo más corto en la Biblia español, en Juan capítulo 11, que Jesús, ¿qué? Lloró. ¿Y lloró por qué? Por muerte. La muerte es gran lamentación. Los discípulos llorarían cuando vean a su Señor acostado, muerto, cubierto con vendas, metido en una tumba, encerrado. ¿Qué final parece ser la muerte? Y la muerte de Cristo y el entierro de Cristo lo simbolizó perfectamente, porque lo pusieron, lo envolvieron con 100 libras de bandas y de especies y de quién sabe qué, tiras de material. Y luego lo metieron en una cueva en un monte. Y luego enfrente pusieron una piedrota que tomaba hombres moverlo. Y era difícil salir. Esto es final. La muerte es algo que parece incambiable. ¿Pero qué nos dice después de eso? Dice, lamentarán y el mundo se gozará. El mundo dijo, ya nos acabamos de ese problema. Qué bueno que ese hombre, ese canalla, ese Cristo que nos estaba arruinando todo. Ya nos acabamos de él. Mientras los discípulos estaban llorando y en miedo, el mundo estaba festejando porque se habían deshecho del Hijo de Dios. Y ahí pensaban ellos que se acabó. Y yo creo que aún entre los demonios, aún entre los poderes de Satanás, había fiesta esa noche. Porque ellos no entendían lo que iba a pasar. Nos dice Pedro que aún los ángeles quieren mirar y no entienden. ¿Por qué? Porque los ángeles nunca son salvos. ¿Usted sabe que no hay ni un ángel salvo? Los ángeles buenos no cayeron, nadie los tuvo que salvar. Los ángeles malos, para ellos fue hecho el infierno y se van ahí. Y nunca ha habido un ángel en la historia que haya tenido que ser salvo. O no estaban hundiéndose, o se hundieron y nadie los va a salvar. Satanás, los ángeles, para ellos el evangelio era un misterio. No entendían lo que iba a pasar. Yo creo que esa noche el diablo por fin, yo creo que él pensaba, es una victoria aquí, tenemos una victoria. Estaban festejando los demonios y luego un ángel vino y movió la piedra para que entraran los discípulos y los demonios. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? El mundo se estaba festejando. Pero luego nos dice en el versículo 21 y 22. Bueno, estamos en el 20. Dice, pero aún vosotros estaréis tristes. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dice, la resurrección cambia la tristeza de la muerte en gozo. Eso es lo bello. ¿Sabe? Que la muerte no es final. Él va y él explica lo que es la muerte. Dice en el versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya traído un hombre, un humano al mundo. Yo lo he visto esto muchas veces porque pues he estado en la experiencia con mi esposa 9 veces. Y en 8 de esas veces, la única no fue la primera, mi esposa tuvo esos bebés totalmente natural, sin drogas, sin anestesia, sin ninguna ayuda. 7 de ellos en casa con partera. Otro, Kevin, fue prematuro, entonces lo tuvo en un hospital, pero tampoco tuvo anestesia ni nada. Pero yo he estado ahí con todos esos 9. Y llega el punto en el dar a luz, cuando mi esposa está casi al punto y está ella en un dolor que yo no creo que ninguno de nosotros varones podemos entender. Nosotros varones nos creemos bien fuertes, ¿verdad? Pero yo creo que si nosotros, mirando a mi esposa, yo creo que si a nosotros nos tuvieran que dar ese tipo de dolor por las horas que toma tener un niño, cada uno de nosotros varones estaríamos chillando. Mi esposa estaba en un dolor increíble. Cada vez me decía, yo no creo que puedo más. Y luego daba a luz. Y mi esposa, en media hora, en todos los que tuvimos en casa, en media hora ya se había vestido, bañado, estaba en la sala abajo, teniendo huéspedes. Ay, déjame traerte una tortilla, déjame traerte una. Y el dolor, mi esposa tenía una sonrisa en la cara que no, al sol le daba vergüenza compararse a la sonrisa. Ella no estaba diciendo, ay, ¿sabe qué? No, ¿sabe qué? Este bebé, ay, cuánto dolor tuvo. No, ella estaba mirando al bebé y todos mirando al bebé, y el bebé mirando con los ojitos tan chulitos que siempre tienen y mirando así, y todos sorprendidos de la belleza de dar del nuevo humano que entró al mundo, y el dolor se pasó. Ahora Cristo está diciendo que la muerte y que todo lo que Él está pasando en la crucifixión y el tiempo que Él pasó muerto, dijo, esto es como dar a luz, esto es como dolores de parto. Ahorita hay un dolor increíble, pero cuando llegue el resultado, que dice Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Qué es ese gozo? ¿Qué es ese parto? Somos nosotros. Su resurrección, su parto, pero es para toda la creación. La resurrección quita la tristeza de la muerte. El mundo se sigue gozando cuando mueren cristianos hoy en día todavía. Y los sigue matando, ¿verdad? Pero dice aquí, tu tristeza va a ser temporaria. Tu tristeza no va a seguir. Tu tristeza va a parar. Tu tristeza se va a volver en gozo. Ahora nos dice Romanos capítulo 8. Y yo quiero mirar un segundo Romanos capítulo 8, empezando en el versículo 19. Y vamos a mirar esto, lo que dice Pablo acerca de esto. Dice, porque tengo cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, pero a causa de que el que la sujetó en esperanza. Mira lo que dice el 21. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que la creación gime a una y está que con dolores de qué? De parto hasta ahora. ¿Qué dice? Nosotros ahorita, todo lo que está pasando, el COVID, las protestas, todo lo que está pasando en el mundo ahorita, son dolores de parto hasta el día que Cristo en su resurrección y en su venida regrese y cambie todo y haya un nuevo cielo y una nueva tierra, y todo lo que haya pasado, todo el dolor será redimido, restaurado, como dice Juan en capítulo 21 de Apocalipsis, el único que lo escribió porque lo vio. Dios estará con nosotros. Nunca habrá más dolor, nunca habrá más tristeza, nunca habrá más lágrimas. Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Eso es lo que nos espera. Así que ahorita estamos en dolores de parto y a veces se sienten bien fuertes. ¿Sabes? Los dolores de parto de una mujer no son constantes, ¿verdad? Las mujeres que han tenido un niño saben, hay tiempos de exageración. Y hay tiempos cuando no. Así es el mundo, ¿verdad? Los dolores no son constantes. Hay tiempos donde el dolor es, ¡ay, ay, 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 ya no puedo! Y otros tiempos cuando un poco más calmado. Pero luego, al final de cuenta, habrá la nueva creación. La redención de los hombres. La redención del universo. Y ustedes que conocen a Cristo son parte de eso. Son parte de eso. Ahora, yo quiero que nosotros miremos aquí una cosa que dice en el versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y mira lo que dice aquí. Nadie os quitará su gozo. Nadie os quitará su gozo. Ese es el tiempo que nosotros esperamos. Ahorita, ¿sabe? Es difícil porque ahorita estamos en medio del dolor. Pero ustedes saben esto. Un dolor siempre es más soportable si uno sabe que tiene fin. ¿No es verdad? Si tú sabes que al X tiempo tu dolor se va a acabar, casi cualquiera lo soporta. El problema con muchos de los dolores que pasamos es que pensamos, esto va a seguir para siempre. Tenemos el ejemplo del libro de Job. El primer libro escrito en la Biblia, antes de Génesis, antes de esos otros, fue Job. Job escribió antes de cualquier otro. Y Job se enfermó. El diablo, dice el libro de Job, Satanás lo cubrió con llagas desde la corona de su cabeza hasta la punta de sus pies. Y Job estuvo con un pedazo de barro, quitándose, así rascándose las llagas. Y su esposa no lo quería ni ver. Dice el libro de Job que su aliento era ofensivo a su esposa. Y estaba en una situación terrible. Y lo tomó. Primero le llamaron a sus amigos vivían en otros países, sus amigos venían a visitarlo, y si uno mira cuánta distancia era, probablemente les tomó unas 2-3 semanas ir y a avisar a los amigos, porque no podían usar el teléfono, ¿verdad? Y tuvieron que mandar carta, sus amigos prepararon, vinieron, en un periodo de casi unas 3 semanas. Y luego nos dice el libro de Job que por otra semana sus amigos se quedaron ahí sentados con él, callados nada más. Entonces, es un mes aproximadamente el tiempo que Job estuvo en dolor. ¡Un mes! Y ustedes saben, un mes de dolor así es casi insoportable. Él lo soportó, no habló, no se quejó, no dijo nada por un mes. Y luego llegó al punto donde el libro de Job comienza a hablar del diálogo, que ya no podía más. Empezó a quejarse: ¡Ay, Señor! ¿Por qué me hiciste nacer? Mejor hubiera sido que no naciera, ¿eh? Y todo, y se quejó y se siguió quejando. Job. Ahora, si usted toma el libro de Job y lo lee hoy, ¿cuánto tiempo? Usted, si es buen lector, quizás lo lea en 4 o 5 horas. Pero en un diálogo hay silencios y cosas así. Así que vamos a figurar que hablaron por 12 horas más o menos. Vamos a figurar así. Y luego vino el Señor en el torbellino y el Señor le habló. Y Job se arrepintió y ese instante Dios lo sanó. Ahora, ya había soportado un mes. Y luego ya no pudo. Y se empezó a quejar. ¿Por qué se empezó a quejar en ese entonces? Si Dios le hubiera dicho de adelante, ¿sabe qué? En 24 horas te voy a sanar. ¿Ustedes creen que Job hubiera quedado callado otros 12 horas? Probablemente. El problema con Job es que él pensó, esto nunca se va a acabar. Esto nunca se va a acabar. Y casi al punto de que cayera la luz, ya no pudo. Y empezó a quejarse y decir las cosas que él dijo. ¿Por qué? Porque asumió que el dolor que ahorita tengo va a seguir. Iba a seguir. Y no sabiendo el futuro, él no sabía que en 12 horas él estaría sanado. Ustedes ahorita quizás estén en un dolor. Hay muchos de nosotros que tenemos este dolor u otro dolor, sea un dolor espiritual, un dolor psicológico, un dolor físico, una mezcla de todo, dolores económicos, dolores de lo que sea que hay en este mundo que tiene multicolores de dolores. Y ustedes cada día se levantan y ahí está el dolor, y se levantan y ahí está el dolor, y se levantan y ahí está el dolor. Y con mi esposa, con los niños, cada vez antes de tener el niño, cada uno de esos 9 me vino y me quería hablar y le acerqué el oído y ella me dijo, yo ya no lo soporto, ya no puedo, ya no puedo. Y estaba a momentos de dar a luz. El Señor nos dice, ¿sabe qué? Tú lo puedes. Porque siempre va a haber al tiempo indicado una ¿qué? Una salida. Y de la vida completa. Es como un dolor de parto. La resurrección nos garantiza a nosotros que va a venir un tiempo que tu gozo va a venir y nadie te lo va a poder quitar. Por eso Pablo pudo pasar lo que él pasó. Cuando en 2 Corintios dice, lo apedraron, le pegaron los latigazos, le hicieron tantas cosas. Y él nos dice en Romanos 8, yo sé, yo estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni el principado, ni la potestad, ni las cosas presentes, ni las cosas futuras, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, nada me puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. El mundo ahorita, ¿sabe por qué hay tanto miedo? Porque el mundo está mirando y diciendo, nunca va a acabar esto. ¿Sabe qué? Todo se va a acabar. De una manera u otra, todo se va a acabar. Y para nosotros los cristianos, ¿sabe cómo va a acabar? Los dolores de parto van a acabar en la luz de la nueva creación. Y cualquier dolor que usted tenga, cualquier problema que usted tenga, cualquier cosa que usted tenga, por el hecho de que Cristo subió a su Padre, esa cosa se va a resolver. Y tu eternidad va a estar llena de gozo. Y por eso es importante que nosotros realicemos eso. Por eso no nos tenemos que quejar. Por eso no nos tenemos que asustar. Por eso nosotros podemos ir donde Dios quiere que vayamos sin miedo. Porque sabemos que todo eso es un dolor de parto. Y al final se da luz. Y el gozo, dice aquí, nadie nos lo quitará. Solo y completamente si hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. No dejes que el mundo te contagie, no con el coronavirus, pero con su miedo y su tristeza. En el Señor, el gozo del Señor, dice, tu fortaleza es. Padre nuestro, te damos las gracias, porque tú eres el Dios de gozo. El Dios que nos ha llenado con la plenitud de la certeza de que porque Cristo resucitó, nosotros también tendremos un gozo que nunca se va a acabar. Y decimos así, te amo.